Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos, jueves 4 de junio 2026, programa número 100. Yo no lo puedo creer, pero sí, llegamos al número 100. Comenzamos el jueves 4 de julio de 2024 y las matemáticas son así, todos los jueves llegamos al número 100. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Y para comunicarse con el programa, por favor, escriban o envíen un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Radio Praga Internacional, español.radio.cz. Siguen en pie de espera qué es lo que va a pasar con este proyecto que se ha presentado, que no incluye, vamos a decirlo de esta manera, el capítulo de Radio Praga Internacional, con lo cual, de aprobarse, nos dejaría sin noticias a todos los checos y descendientes en el exterior. Por otro lado, hoy, 4 de junio, culmina Praske Jaro, el 81 Festival Internacional de Música Primavera de Praga 2026. Todos los años, del 12 de mayo, fecha de nacimiento de Bedřich Smetana, hasta el 3 o 4 de junio, en este año el 4 de junio, hoy, tiene lugar en todas las salas de Praga, el Rudolfinum, Obecný dům, distintas salas, el Conservatorio de Música, ensayos, residencias, también está el segmento de la Primavera de Praga, Offspring, que son los nuevos compositores. Y entre ellos aparece, como ya les nombrara, estoy realmente fanatizada con Barbara Hannigan, una artista canadiense clásica, que es una de las más innovadoras. Repito, es soprano, pero también es directora de orquesta. Tuvo varias intervenciones y cerró la Primavera de Praga con... dirigiendo a la Orquesta Filarmónica Checa y cantando. Así que esa es la nota de color. Por otro lado, se viene la Dvořáková Praha International Music Festival. Es la Praga de Dvořák. Parece que señor Dvořák le está haciendo competencia a Smetana, porque este festival ya estuvo el año pasado. Dicen que tiene un nivel de preparación para competir con el Praske Jaro, que ya va por la edición número 81. Pero bueno, Dvořáková Praha tendrá lugar del 5 al 23 de septiembre de 2026. Aquellos que van a estar por Praga o por la zona, no se dejen estar, compren las entradas con anticipación, que no les pase lo que me pasó a mí, que me perdí varias cosas del Praske Jaro por no comprar varios meses antes. Y, pasando al ámbito local, tenemos el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina. Este año tendrá lugar en Uberá, Misiones, del 17 al 19 de julio del 2026. Así que ya el 31 se cerró para participar asociaciones y talleres, pero sí todos los que quieran asistir están invitados y se pueden comunicar con la sede allí en Oberá, o si no, se comunican conmigo o con el profesor Peter Taborski y se los vamos a guiar. estamos en Babichincoutec, el rincón de la abuela. Hoy les traigo una leyenda breve, pero jugosa. El abismo de Drahomira, que tuvo lugar en Loretansk en Amiesti. La princesa Drahomira fue la esposa del príncipe Vratislav y tuvo dos hijos con él, Venceslao y Boleslav. El príncipe murió y Drahomira tomó el poder porque Venceslao aún era muy pequeño. La madre de Vratislav, la piadosa princesa Ludmila, se ocupó de la educación de Venceslao. Ludmila era muy popular entre su gente. Ayudaba a los pobres, las viudas, los huérfanos, cuidaba a los enfermos e invertía mucho dinero en las iglesias y conventos. Drahomira estaba celosa de Ludmila, quien era muy querida por el pueblo y tampoco le gustaba la educación de su suegra, o sea, a Drahomira no le gustaba la educación de su suegra porque era muy religiosa. A pesar de que Drahomira era cristiana también, la gente decía que a veces a escondidas seguía rezando a los dioses paganos. La maldad siempre conduce al mal. Por eso, Drahomira eligió a dos guardias de su escolta, llamados Tuna y Gomón, les pagó y los mandó al castillo Tekien para que mataran a la princesa Ludmila. Así sucedió. Pero la muerte insidiosa de la popular y querida princesa indignó al pueblo. A partir de ese momento, ya nadie respetó más a la princesa Drahomira, la gente evitaba encontrarse con ella. Sin embargo, Drahomira no dejó de conspirar y hacer intrigas ni después que su hijo, el joven príncipe Venceslao, subiera al trono. Puso a su hermano Boleslav en contra de Venceslao y sus intrigas culminaron en el asesinato de Venceslao, encargado por Boleslav en la ciudad de Stara Boleslav. Desde ese momento, Drahomira no encontró la tranquilidad. Residía en distintos castillos para huir de la gente. Sentía cargo de conciencia pensando permanentemente en sus actos malvados. Por eso decidió abandonar Bohemia para siempre. Una mañana, muy temprano, montó en su coche, conducido por su sirviente fiel, y salió del castillo de Praga. El coche iba pasando por el lugar donde actualmente se encuentra la Plaza de Loreto. Y de repente, o sea, el Loretanske Namiesti, y de repente comenzó a sonar la campana en la torre de la pequeña iglesia capuchina de San Matías, invitando a la gente a rezar. El sirviente paró sus caballos y se bajó del coche para arrodillarse y rezar. La princesa le gritó rabiosa y le ordenó seguir. De pronto la tierra comenzó a temblar, se escuchó como un trueno y en la tierra se abrió una grieta inmensa por donde desaparecieron en la profundidad Drahomira y su coche y caballos. El sirviente asustado volvió en sí, regresó corriendo al castillo para contar lo sucedido. Nadie se atrevió a ayudar a Drahomira. En aquel lugar quedó un abismo sin fondo donde varios siglos y la gente evitaba pasar por allí. Decían que por la noche el abismo soltaba llamas y se oían los gritos desesperados de la princesa Drahomira que cayó a través del abismo directamente al infierno. Y colorín colorado, este cuento se ha cuento a medias se ha terminado. Cambiando radicalmente el clima, les quiero presentar a los invitados de hoy. Uno ya lo conocen, pero lo conocen como Peter, Petio, el profe. Pero hoy voy a hacer una presentación más formal para darle el rango, el nivel a la conversación que sigue. Entonces, por un lado tenemos dos invitados. Uno, el profesor Peter Taborsky, doctorando de la Universidad de Cirilo y Metodio de Trnava en Eslovaquia. Estudia los procesos actuales cultura formativos de identificación y revitalización en las comunidades checas y eslovacas en Argentina. Es profesor enviado por parte del programa gubernamental checo de apoyo a los checos y el idioma checo en el extranjero. ¿Está bien presentado, profesor?
Muchas gracias, Anishka. Perfectamente.
Bueno, y por otro lado, tenemos aquí a Patricia Ziffer, la doctora Patricia Ziffer, nacida en la ciudad de Buenos Aires, que se recibió de abogada en 1987 en la UBA y es doctora en Derecho Penal por esa misma universidad. Fue becaria de la Fundación Alexander von Humboldt y el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Comparado. Actualmente es profesora adjunta regular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho UBA. Bienvenida, Patricia.
Muchísimas gracias por la presentación.
¿Por qué? O sea, alguien tan formal, con esto así, con Peter. ¿Vas a lograr ser un poquito más formal hoy, Peter?
Voy a intentar, voy a hacer todo el intento que pueda.
Bueno, y logramos que Patricia se descontracture
un poquito. No va a ser fácil.
No va a ser fácil, bueno, pero con Peter, bueno. En realidad yo los convoqué a los dos porque lamenté enormemente no haber podido asistir al workshop Las inmigraciones checa y eslovaca en la Argentina de los siglos XX y XXI, que tuvo, es un debate en torno a la identidad nacional, que tuvo lugar en Spolok, en la Asociación Eslovaca de la calle Mármol, el 16 de mayo. Yo estaba en ese momento en Praga, pero la verdad que me hubiera encantado. Sé que fue largo, ¿no es cierto? O sea, sí. Tuvo, y asistieron, o sea, que hubo mucha gente, mucha asistencia, pero los que organizaban estaba la profesora Cristina,
Lukáčová.
Lukáčová. Después estaba la investigadora
Valeria Galván.
La doctora Patricia Ziffer.
También Paula Sokol. En la organización.
En la organización estaba Paula, sé que por razones personales no pudo asistir. Pero sé que aún en Berisso el año pasado, ella ya presentó un esbozo con todas las investigaciones y la recopilación de información, o sea, estaban haciendo un trabajo excelente. Y después estaba Ludmila,
Ludmila Baisova,
el pasante, y aquí el profesor Peter Taborsky. Sí. Se habló de muchos temas. En 30, 40 minutos aquí resumirlos va a ser difícil. Por eso yo pensé en conclusiones, saber qué se llevó cada uno de ustedes o qué nos podría aportar, pensando que el programa, como queda grabado, lo van a escuchar en nuestras asociaciones en todo el país. Entonces, como que ustedes les quisieran contar o transmitir las cosas que consideran más relevantes de esa charla, que indudablemente fue, no podemos emular esa charla, pero sí por lo menos sacar los conceptos principales. ¿Quién empieza?
Me permito empezar justamente para explicar a nuestro público por qué se hizo un evento así, parecido. Y justamente como mencionaste, Anishka, el año pasado, en el anterior Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, el número 14, que se hizo en Berisso. Ahí tuvimos talleres, juntos presentamos un tema, ¿verdad? Y también estaban las chicas, justamente la investigadora Valeria Galván y también Paula Sokol, ¿verdad? Las dos son investigadoras de toda vida. Y estuvimos planteando los temas. Mira, estamos haciendo cosas de la comunidad checa y eslovaca en conjunto, ¿y por qué no hacerlo también fuera de nuestro festival? ¿Por qué no podríamos tener algo así, donde sería una charla abierta, una discusión, invitar a la gente? Y dado que todos nosotros éramos investigadores, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a también preguntar si capaz podríamos estar al amparo de alguna universidad para que se pueda difundir ese tema, no solamente entre nuestras colectividades. Exactamente. Y justamente Valeria Galván, que es investigadora de UNSAM, de la Universidad de San Martín, de Buenos Aires, dijo, sí, perfecto, vamos a hablarlo. Y hablamos de ese tema. Y este año pudimos justamente, yo digo, abrir uno de esos, semejante evento como workshop y darle como una bienvenida a este tipo de eventos. Y no sabíamos tampoco si va a participar gente, quién va a participar, si viene alguien de la universidad, de estudiantes interesados de antropología, de lingüística, de letras, por ejemplo, de filosofía, etc. O más bien gente de la comunidad interesada para saber de los temas, porque los temas eran diversos. Enseguida también doctora Ziffer nos va a comentar qué presentó y cómo lo vio. Y la verdad, justamente Cristina Lukáčová, la profesora, que al mismo tiempo es la presidenta de Spolok.
Es presidente de Spolok ahora.
Exactamente. De la colectividad eslovaca en Buenos Aires. Y nos dieron el espacio para esta fecha. Dijeron, sí, obviamente se puede hacer así, podemos arrancar acá y luego vamos a ir intercambiando los lugares y vamos a convocar más gente. Y realmente no sabíamos qué esperar. Al final se prepararon sillas, más o menos para 40, 50 personas, se ocuparon todas esas sillas, así que a mí me sorprendió y me encantó, la verdad, ver tanta gente interesada, que le gustó. Obviamente era un evento abierto y gratuito, así que cada uno pudo venir. Era un sábado, ¿verdad? Un sábado a la tarde, así que los que no tenían plan todavía podían participar. Y arrancamos. Como dijimos, duró bastante, pero de eso capaz hable más tarde. Ahora me gustaría pasarle la palabra a la doctora Ziffer para que cuente su experiencia de este evento.
Muchas gracias. Realmente fue una experiencia, desde el punto de vista académico, extraordinaria. Fue, como decíamos antes, fue de alguna manera era un experimento, porque eran cuatro ponencias de contenido estrictamente académico y en ningún momento se transformaron en meras charlas de divulgación, o sea, como subestimando al auditorio, sino que mantuvieron en todo momento el nivel académico con el riesgo que eso conllevaba, porque el público no era en su mayoría un público académico, y sin embargo... Por cierto, los temas que se trataban eran temas en los que ese público estaba muy implicado y la recepción que tuvimos de ese público durante la apertura a preguntas y durante la discusión fue realmente, realmente impresionante. Es decir, el nivel de las preguntas, el interés con el que se siguió la discusión, y una discusión alta, de nivel muy alto. Realmente para mí fue una experiencia nueva, nunca me había tocado. De hecho, la ponencia, que era una ponencia sobre un caso de error judicial, el caso Hilsner, que es conocido como el caso Dreyfus austríaco, yo había hecho esa ponencia en la facultad, la había hecho en un seminario, en un ámbito estrictamente jurídico. Había hecho para esta exposición algunas adaptaciones poniendo el acento en todo ese marco complejo histórico en el que se produjo ese hecho, pero de todas maneras la recepción fue una recepción de muy alto nivel y fue realmente fue muy interesante.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Por supuesto,
bueno,
sí, claro.
Muchas, pero... ¿Cómo es que estás, o sea, que la doctora Patricia Ziffer está mezclada con lo checo y lo eslovaco?
Bueno.
Ya es touché, ¿no? Tus propias raíces.
Sí, sí, esas son mis raíces. Es decir, yo tengo una mezcla muy interesante de soy una típica argentina con... hija de toda clase de inmigrantes, pero el inmigrante más extranjero, mi abuelo, era checoslovaco.
¿De qué parte?
Era de la ciudad de Doubrava, de Silesia.
Ah, vecino.
Vecino acá del profesor Táborský. Y estoy buscando, repasando cuáles fueron esas raíces, cómo fue que se trasladó a la Argentina, qué fue lo que lo trajo hacia la Argentina, qué pasó con el resto de su familia. Estoy haciendo una investigación muy importante sobre ese tema. Mi abuelo entraba en esa categoría complejísima que se dio en Checoslovaquia, esa categoría de el judío germano parlante que convivía con los checos y que hablaba, básicamente hablaba en alemán, pero en mi casa algunas palabras en checo también se habían escuchado, especialmente Slivovica.
Lo más importante, diría.
Y entonces, bueno, de ahí vino mi interés y empecé a leer y a buscar material sobre ese tema, porque de alguna manera creo que a veces se subestima la importancia que tienen las historias personales para conocer la historia y a la inversa, a partir de conocer la historia, qué es lo que pasó en un país, cómo se desarrolló ese país, uno puede conocer mucho de su propia familia, qué es lo que le pasó a su propia familia.
Y de alguna
manera esa es la búsqueda en la que yo estoy, y esa fue la razón por la que terminé inclinada por estos temas.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos un cortecito musical? Como para ya estamos entrando en calor para los temas. Vamos a escuchar ahora Hostina Bohatik, Banquete de los Ricos, de Yaroslav Ježek, por la Swing Bank de 2013. Un poco de jazz para distenderse. Acabamos de escuchar Hostina Bohatik, Banquete de los Ricos, del icónico Yaroslav Ježek, por la Swing Band, un registro de 2013. Y aquí seguimos, o sea, una vez distendidos con un poco de jazz, con el tema que nos ocupa. Uno de los debates, o por lo menos eso daba el título, sobre la identidad nacional. Me gusta que cada uno diga, a ver, ¿qué es lo que piensa en cuanto a la identidad? Cuando me refiero a la identidad, en este caso la identidad checa o checoslovaca, porque los primeros que vinieron en la primera ola eran checoslovacos y muchos aún hoy siguen diciendo soy checoslovaco o descendiente de checoslovaco. Algunas asociaciones dicen de checos y eslovacos, otras simplemente es Unión Checoslovaca, como la de Roque Sáenz Peña, Presidencia Roque Sáenz Peña. Uh-huh. Y están felices en esto, aunque saben en algunos casos que no es la realidad de hoy, pero quieren seguir con esa identidad. Entonces, una pregunta que yo me vengo haciendo hace décadas es, ¿qué es ser checo? Y con esto quiero aclararle o recordarle a los oyentes que en mi caso mi familia vino, mis padres vinieron escapando del comunismo después de la Segunda Guerra. Y es una historia totalmente distinta. Yo entiendo que uno replica o se aferra a lo que le contaron y a lo que le tocó vivir. Pero ¿está bien, está mal? ¿Qué es ser checo hoy?
Es muy difícil saber qué es ser argentino, qué es ser checo. Es muy difícil encasillar en una sola categoría todas esas experiencias, todas esas vivencias. Yo creo que en gran parte es, para usar el nombre de una obra de teatro de una muy querida amiga, es la memoria que somos, es todo aquello que recordamos, todo aquello que nos construye como comunidad, el idioma y también la formación, la cultura, no solamente la cultura, la música en un sentido muy académico, digamos, sino también esa música, la música popular, también esa receta de cocina que nos fue pasando la abuela y que todavía tenemos en una carpetita con la máquina de la abuela. Todo eso es lo que...
O con la mano de la abuela.
O con la mano de la abuela.
Esa letra que uno ve y ya llora.
Y que uno apenas ya si podía leer. Todo eso yo creo que es lo que va formando la identidad, pero la identidad también es algo que va fluyendo y también hay que ir aceptando que no se va a quedar estática, que va a ir cambiando, uno va a ir incorporando las experiencias de los jóvenes, las experiencias de los hijos, de los nietos.
Bueno, creo que con el tema de facilitar, o sea, que el gobierno checo facilita la visita de los jóvenes en los programas de verano para que tomen contacto con la red, y también, o sea, en una segunda intención, que al volver a casa y cuenten lo que es la República Checa, no la Checoslovaquia que ya no existe, qué bueno que fluya.
Sí, realmente, si me permiten, ¿sí?, comentar también, a mí me encanta esos temas de identidad. De hecho, forma parte de mi propia investigación, y habiendo vivido acá varios años, formando parte de la comunidad, colectividad, y además ser el mismo inmigrante también que viene de allá. Así la identidad, justamente como doctora estaba mencionando, acá estaba contando en mis dedos las palabras que iba sumando, que quería comentar, ¿qué es la identidad? Al principio lo primero que se me ocurrió hoy en día acá en la comunidad podría ser cierto refugio donde uno se siente seguro, donde se siente en casa, que me da además dentro del ámbito inmigratorio acá argentino el cierto sentido de pertenencia también. Y con eso, doctora mencionó lo que lo iba construyendo, la memoria. Yo mismo estoy describiendo en mi tesis doctoral el término memoria nostálgica, porque muchos de los descendientes que se sienten checos, que se sienten eslovacos, que se sienten checoslovacos, justamente lo tienen formado a base de su propia memoria de cuando eran chiquitos, sea por parte de los papás, de los abuelos, por parte de haber participado en diferentes eventos culturales, sociales, etcétera, en las colectividades mismas, con música, un montón de cosas, ¿verdad?, que podríamos hablando. Y de la cuarta cosa, ya me olvidé. No, dinámica, claro, que iba cambiando. Y eso es justamente, creo que algo que tenemos que mencionar, que hoy en día, por lo menos acá en Argentina, ya no estamos hablando de identidad étnica, sino estamos cambiando de este rubro, porque en su mayoría la gente, los descendientes, son conscientes, somos argentinos, pero argentinos por lo político, que sería como la división política como hoy, como República Checa, Eslovaquia, República Argentina, súper. Pero una cierta parte interna se siente, por esas mismas razones que habíamos mencionado, se siente checa, se siente eslovaca, se siente checoslovaco, de otras colectivas, húngara, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿verdad? Un montón. Y ahí ya estamos hablando más del simbolismo, de identidad simbólica, o puede ser identidad cultural, puede ser identidad compatriota, porque me manejo, por ejemplo, entre las colectividades, y en ese entorno yo me siento checo, por ejemplo. Pero en otro entorno, cuando estoy trabajando estoy trabajando ahí donde trabaje, sea donde sea, no hablando de mí mismo, sino de otra persona, ahí soy argentino y eso sería la identidad étnica. Pero a lo que iba es que iba cambiando, como mencionó la doctora, que hoy en día no hablamos de identidad étnica, ya es otro tipo de identidad que ya puede, por jerarquía, ser, como digo, simbólica, cultural, compatriota, e ir más específico. Y también mencionamos las colectividades, ¿verdad? Que de las oficiales que tenemos, si no me equivoco, son 10 checas y checoslovacas, de las cuales 4 se identifican como checas y 6 son checoslovacas. Y otras 3 que son eslovacas, ¿sí? Para tener un completito. Hablo de las colectividades inscriptas en los dos, en las dos embajadas, en las registradas, ¿sí? Y que también, no solamente registrar, porque hay varias, pero que, por ejemplo, ya no tienen actividad. De las activas actualmente, que yo puedo hablar con las personas, ver los eventos, ver lo que se hace, ¿verdad? Por ejemplo, Centro Cultural Checo es uno de los una de las colectividades activas, y además registradas en la embajada, en el ministerio, en el país, ¿no? En República Checa. Y ahí tenemos la mayoría, que son checoslovacas, ¿verdad? Y creo que cuando uno, por ejemplo, habla mencionando Unión Checoslovaca en Chaco, en Roquesa, en Speña, ahí es cuando preguntamos y la gente dice, pero sí, si los abuelos no solamente eran checoslovacos, venían de Checoslovaquia, porque muchos vinieron antes de que se formara Checoslovaquia, ¿verdad?
Sí, después de la Primera Guerra, o sea...
Y antes de la Primera Guerra Mundial, también, ¿verdad? Porque Pedro Šašvata y Juan Novotný con sus familias, los primeros colonos en Sáenz Peña, llegaron en 1913. En 1917, o sea, 4 años después...
La Primera Guerra terminó en el 14.
14 empezó 18. Y 18 terminó. Sí, 14
y
18.
Y 18 se fundó Checoslovaquia.
Y justamente ahí eso es lo interesante para entender bien la identidad checoslovaca. Ustedes saben que nosotros estuvimos bajo dominio Habsburgo muchos años, muchos siglos, 300 siglos más o menos. Y
300 años.
Perdón, 300 años, claro, nada que digo. 3 siglos, 300 años exactamente. Y ahí, gracias también a la, desgraciadamente tengo que decir, gracias a la Primera Guerra Mundial, que pudimos salir del dominio, porque al terminar la Primera Guerra Mundial se disolvió el Imperio Austrohúngaro. Pero, ¿a qué costo? Un gran costo. Había legiones checoslovacas, eran justamente los exiliados, sea checos, sea eslovacos, que se aliaban entre sí y ayudaban a los aliados luchar en contra del Imperio Austrohúngaro. Y eso era una de las razones más importantes que nos ayudaron a formar, de hecho, luego, al terminar la Primera Guerra Mundial y convencer al mundo que nosotros podemos ser soberanos, que somos Checoslovaquia. O sea, eso era la ayuda. Y la gente que estaba afuera, por ejemplo, antes no era Unión Checoslovaca, era creo que colectividad de socorros mutuos, Slavia se llamaba, sí, sí. ¿Verdad? Y ellos apoyaban, porque Masaryk, exiliado en aquel momento,
él estaba, decía, Masaryk estaba en Inglaterra, ¿no?
Creo que sí. Y estaba convenciendo a otras colectividades que teníamos en el mundo que apoyen a toda esa formación de Checoslovaquia. Así era algo que Checoslovaquia, que no existía 1000 años antes. Eran tierras checas, eran tierras eslovacas, eran como dos naciones, sí, dos culturas diferentes, pero al salir del dominio que estuvimos sufriendo los tres últimos siglos antes de la Primera Guerra Mundial, dio a que salgamos de eso. Y era muy fuerte sentirse libre de vuelta, y en el caso eslovaco por primera vez, ser realmente soberanos. Y luego, con la ola más grande que hubo entre 1921 y 1931 de los checoslovacos acá en Argentina, obviamente la identidad se mantuvo. Esa gente lo pasó a sus descendientes. No digo que no había gente que se sentía checa, que se sentía eslovaca. Había segunda migración también por parte de la gente que había emigrado a Rumania, Serbia, a todo Banat, digamos, Croacia, 100 años antes. O sea, ellos no conocían Checoslovaquia, nunca pudieron tener siquiera esa identidad. Pero la mayor ola de la gente que vino en los años 20, esos sí eran checoslovacos. Y esa memoria, ellos, y ese sentimiento, ellos pasaron a sus hijos. Y esos hijos que nacieron acá mantienen lo que les enseñaban los antepasados y mantienen esas colectividades checas y eslovacas.
Y yo mantengo de acuerdo lo que me dijo mi padre.
Exactamente. O sea, sí.
Y en tu caso, Patricia, ¿cómo? O sea, tu abuelo.
Mi abuelo llegó en 1928.
¿Vos tuviste contacto con tu abuelo? ¿Pudiste?
Tuve relativamente, porque murió cuando yo era muy chica, así que en realidad el contacto lo tengo, las referencias a mi abuelo, las tengo por mi abuela, que fue mi abuela con la que yo tuve muchísimo, muchísimo trato, y bueno, y a través de, y a través también de mi padre. Pero en el caso de él, él vino como checoslovaco.
¿En qué año, te acuerdas?
1928.
Claro, justo.
Claro,
coincide.
Sí, entró a la Argentina a trabajar. Había estudiado, aparentemente, según cuenta la leyenda, estudió en Berlín, y de ahí vino a la Argentina a trabajar como electricista. Era la época en la que se estaba electrificando la Argentina, se estaban instalando las luces. Vino a trabajar a la usina de Capitán Sarmiento, y rápidamente entró, claro, en esa condición de inmigrante que fue a parar a una provincia donde en realidad había mucha inmigración irlandesa. Se va a casar, de hecho, con mi abuela, que de origen, ella es argentina, era argentina, pero era de origen irlandés. Y tienen que convivir, vienen de alguna manera esos checoslovacos, formaron parte de una cierta inmigración, de algún modo exótica, que venían un poco con la tacha de, el estigma de, son posibles anarquistas, son rusos, todos parecían, entraban como en una misma bolsa. Y eso también hizo que la identidad, en el caso de mi abuelo, se diluyera mucho, ¿sí? y se perdiera buena parte de su identidad en pos de esa integración. Él, bueno, hablaba alemán, hablaba checo, y de algún modo aprendió el español a un nivel tal que ni mi madre recuerda que él tuviera acento. O sea, lo cual muestra una presión a la asimilación, y de algún
claro,
modo
una cosa es la asimilación natural y otra cosa es la presión
claro, una presión a la asimilación muy intensa para evitar distintas formas de discriminación. A eso se sumaba que era judío. Así que tenía judío, anarquista, venía de Rusia, tenía todos los números para ser discriminado. Y esa es la otra parte de las pérdidas de identidad a través del silencio, uh-huh. de entrar a la comunidad de la forma más silenciosa posible, tratando de pasar lo más desapercibido posible. Es una y de alguna manera, cuando se define a la Argentina como el crisol de razas, y en el colegio nos lo enseñan como algo positivo, en realidad en el fondo es en ese crisol se pierden las identidades.
Época en el que mejor no hables en checo o no digas esto. Estoy hablando de la Argentina, primaria. Yo recuerdo que a casa, bueno, a mí me crió una abuela, que no era ni siquiera abuela, cosa, era una señora checa, una papichka, cuando mi madre se enfermó. Y bueno, todos venían a tomar la leche a mi casa porque les gustaban las cosas que preparaban, mi abuela que cocinaba. Pero a mí no me invitaban a ningún lado porque no sé qué come esta chica. Yo, o sea, era como la rara. Claro, claro. Entonces yo quería ser como los demás, entonces trataba de esconder un poquito mi origen, ¿no? O sea, es ese tema de la presión.
Sí, exactamente. Justamente eso es un tema muy interesante y acá que forman parte de la historia donde pasamos de la integración cultural a la asimilación, porque la inmigración era tan en un momento tan fuerte y tan grande, digamos, que obviamente se iban formando diferentes grupos y diferentes etnias dentro de un país y se perdía la identidad argentina. Pues y había que hacer exactamente, y luego pasaron, se dio cuenta el país, y voy generalizando, ¿y cómo hacemos ahora? Y siguieron los pasos de Estados Unidos, que pusieron restricciones con respecto a la inmigración en los años 20, empezaron 10, 20, 21, sí. 24, etcétera. Pues Argentina siguió en los años 30, aunque hablaba antes de eso, lo pusieron en vigencia sí. En el 30, 31, si no me equivoco, y luego de a poquito las políticas lingüísticas y en vez de integración ya de repente era asimilación, y luego llegaron las épocas más fuertes de la Segunda Guerra Mundial en adelante, donde realmente ser eslavo, una bolsa. Todos eran rojos, todos eran comunistas, etcétera. Y el miedo y la persecución comunista, etcétera, ¿verdad?
Yo no puedo dejar, o sea, es mi familia, es lo que yo mamé, por decirlo. Sí. Mi historia es una de las tantas difíciles. Mi madre volvió y tuve una madre porque volvió en la época comunista porque quería ver a sus padres y no la dejaron volver, aunque ella no estaba involucrada en nada. Uh-huh. Y yo iba 2-3 veces por semana a la embajada checoslovaca a preguntar por mi madre, quería saber si estaba viva o muerta, eso es lo que quería. Y por portación de apellido checo, me decían, venga mañana. Así estuve 2 años. Es difícil borrar esto.
Por supuesto
que los eslovacos de aquel momento no son los de hoy. Pero son cosas que a uno lo marcan.
Pero por supuesto.
Claro. Sí, totalmente. Claro.
Sí. También me acuerdo, yo teniendo 6-7 años, y papá, mi madre enferma, desesperado por que yo no pierda las, digamos, las costumbres, buscaba un club checo y estaba el club de la Avenida San Juan. Uh-huh. Esto es una marca a fuego que me llevo. Yo recuerdo estar de la mano de mi papá y ver el club cerrado, marcado, claro. Prohibido sí. Por comunista.
Claro. Exactamente. Claro. Sí.
Claro. Son imágenes muy fuertes que uno, que uno se lleva.
Sí. Tuve la posibilidad de escuchar.
Perdón, pero es parte de la historia también.
Por supuesto, claro.
Y justamente eso también podemos mencionar, ya que hablamos de la historia familiar, que estamos recopilando historias, lo digo siempre a los estudiantes, doctora también, ¿verdad? ¿Sabe? Y que no se olvide estas historias, por ejemplo, como la tuya, Aničko, que la pudimos publicar, ¿verdad? En Češi ve světě, número 7, edición 7. Para que no se olvide, que siempre estoy intentando motivar a los estudiantes que escriban esas historias familiares para que realmente podamos ir contando, para que no se olvide, porque ese silencio duró muchos años, serán varias décadas, que no se pierda. Y justamente estamos recopilando en diferentes eventos, vamos imprimiendo en un momento cuando tenga publicadas presentadas varias historias, me gustaría hacer una versión bilingüe español-checa y publicar un libro y que se visibilice no solamente acá, sino allá también, para que quede en nuestra memoria. De hecho, el proyecto se llama Memoria Viva y queremos que se publique acá y que se publique allá también, que más de esas historias que no se queden perdidas.
Porque esas historias son las que nos hacen aprender la historia. Es decir, yo creo que los niños, los jóvenes en las escuelas aprenden muchísima más historia. Uh-huh. Escuchando esas historias, o sea, pueden dimensionar lo que significa todo eso que ven en los libros cuando escuchan una historia personal. Realmente me parece que es una beta riquísima para el aprendizaje.
Exactamente.
Y continuando desde mi historia personal, yo lo que siento, o sea, es lo que siento, es que les pido a los descendientes de checoslovacos que vinieron después de la Primera Guerra que dediquen un poquitito de tiempo en ver cómo continuó la historia. Es cierto, sus abuelos vinieron de Checoslovaquia. Hoy es República Checa y Eslovaquia, pero corrió mucho agua en entre medio y sería bueno, o sea, como nosotros los que venimos después de la Segunda Guerra nos interiorizamos, tratamos de entender y de aprender lo que sucedió después de la Primera, que hagan un esfuercito y también vean lo que pasó después de la Segunda y en la actualidad.
Exacto. La verdad, no me quedan para agregar nada. Estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, Ancho.
Exacto, es así, es eso. Es decir, es eso que hablábamos de la identidad dinámica. Uno no se puede quedar con esa imagen idealizada, sino que uno tiene que ir viendo qué fue lo que pasó después.
Pero, por otro lado,
porque hay mucho sufrimiento detrás de esas historias. Y ese es un, y por eso a veces se esconde eso, de alguna manera uno se avergüenza de ese sufrimiento, pero es eso lo que después construye hacia el futuro, el conocer todo eso.
De la misma manera, uno tiene, o sea, a mí me costó muchísimo superar que los eslovacos de aquel entonces no son los de hoy. Yo tuve que hacer un trabajo muy fuerte para sobreponerme de esto y conocer y ver en in situ que Eslovaquia es un país floreciente, que la República Checa es un país floreciente y que se puede seguir, pero hay que hacer un esfuerzo y conseguir, o sea, quedarse en la historia ideal es cómodo. Sí. Mucha gente, o sea, hablando con gente de otras colectividades, me ha dicho que notan que algunos de sus mayores, voy a repetir con esto, o sea, que desconectaron cables con la realidad. Y entonces se quedaron, o sea, como dice que el ser humano tiene la capacidad mental de olvidarse de lo malo, uh-huh, y rescatar solamente lo bueno, entonces se queda con las memorias lindas.
Claro.
Exactamente.
Pero ¿cómo haces para que...?
Pero no es la realidad y es importante
ver. Es que muchos no quieren ver la realidad.
Claro, bueno, pero es ahí, y justamente en ese sentido, ese tipo de escenarios académicos o de estudios cumple una función, porque confronta, porque hace preguntas, porque critica, porque vuelve a mirar bajo otro prisma aquello que dábamos por sentado y que le habíamos puesto un moñito y lo habíamos cerrado como si fuera una historia que quedó hermosa con una abuelita tierna, y la posibilidad de volver a preguntarse, de volver a mirar, de volver a confrontar. Es molesto, inquieta. pero es justamente, y esa es la función académica. Ahí es donde pueden ayudar este tipo de talleres, donde uno pincha un poco ese statu quo, ese no nos preguntemos nada, deje la basura abajo de la alfombra.
Desde la alfombra, típico. Sí.
Y eso quisiera agregar, que ya se comunicaron varias personas conmigo de los descendientes también de la provincia de Chaco, y capaz para la siguiente se haga directamente online, virtual, para que puedan participar gente, no solamente descendientes, pero gente que se interese por el tema de la comunidad checa y eslovaca acá en la Argentina, y capaz se haga online, virtual, y espero que no sea solamente segunda, sino que sea tercera, cuarta, y que se haga una tradición también de esto, porque como dijo doctora, realmente es algo que pincha a la comunidad y obliga a la gente a hablar y conversar y abrir los temas cerrados.
Y recordar, sacar cosas que uno guarda que no le gustan tanto, ¿no?
Exacto.
La mente humana.
Qué cosa. Sí.
Bueno, creo que conclusiones hemos tenido unas cuantas, creo que no todas, pero muchísimas gracias a los dos.
Un placer.
Creo que fue muy productivo y muy enriquecedor, y vamos por más.
Vamos por más.
Siempre por más.
Siempre por más. Yekui mots.
Min yekui mots.
Yekui mots.
Ahoy, hasta el próximo jueves.
Ahoy.